Ser Historia con Nacho Ares.
Desde hace meses, casi prácticamente desde el primer día de enero del año 2014, las librerías especialmente, y en algunas ocasiones las bibliotecas, han acogido la publicación de decenas de trabajos relacionados quizá con la onomástica más importante de todo este año, los 100 años que cumplimos del estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue un 28 de junio del año 1914, una fecha que ha sido identificada con lo que los historiadores conocen como el atentado de Sarajevo, por el cual Gavrilo Princip, miembro de la facción terrorista de la Mano Negra, una oscura asociación que defendía el nacimiento de una gran Serbia, pues acabó con la vida del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, al igual que la de su esposa, la condesa Sofía Schocket, en la ciudad de Sarajevo, como digo, la capital de lo que entonces era la provincia imperial de Bosnia-Herzegovina. Quizás muchos en aquella época, hace ahora 100 años, no sospechaban el devenir de los acontecimientos que se le venían encima a la Europa de aquellos años. Se planteó, como escucharemos en boca de algunos de los invitados que tendremos en este programa especial que hoy dedicamos a la Primera Guerra Mundial, como digo, se planteó una guerra globalizada, pero desde una óptica muy primitiva, es decir, muchos plantearon la guerra como si fuera una batalla de campo del siglo XIX, que fue quizás la causa principal que llevó a la muerte y a la destrucción de millones de personas en el continente europeo. La guerra tradicional se convirtió realmente en una guerra de trincheras, donde durante meses, durante años, los soldados vivían en situaciones absolutamente infrahumanas y pasando grandes penurias, sin poderse mover del fango que rodeaba a esas trincheras. Seguramente, para muchos, persiguiendo un objetivo vano, un objetivo que no tenía ningún sentido, sobre todo, como decía antes, por la cantidad de millones de personas que fallecieron en esta gran contienda, la gran guerra, como ha sido calificada la Primera Guerra Mundial. No queremos hacer un programa especial en el que solamente hablemos de cifras, de movimientos militares, de estrategias bélicas. Yo creo que este tema se ha tratado tantísimas veces, no solamente en nuestro programa, sino en otros medios, que aburriría un poco al oyente. Nosotros nos hemos decantado por la realización de un programa especial inclinado a conocer el lado más desconocido de esa Primera Guerra Mundial, es decir, las consecuencias que tuvieron en algunas de las ciudades, por ejemplo, de frontera, como fue la ciudad de Barcelona, en donde entre 1914 y 1918 se vivieron fenómenos sociales, culturales, realmente sorprendentes, que hoy nos siguen llamando la atención y en muchos casos son muy desconocidos. La Primera Guerra Mundial fue también el altar que llevó al culmen de casi la mitología de algunos protagonistas de las batallas, como el Barón Rojo, un personaje realmente singular que aquí queremos conocer un poquito más a fondo. De todo esto y de mucho más vamos a hablar en este programa especial de la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. Recordamos en este programa especial de hoy el inicio hace 100 años de la Primera Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, una de las más devastadoras de toda la historia. Abordaremos su desarrollo, sus causas, pero haremos también un análisis especial de otros aspectos muy poco conocidos que se dieron en estas fechas hace casi un siglo. El combate también mitificó a algunos de sus protagonistas, como el Barón Rojo, el extraordinario piloto alemán, que aquí descubriremos en algunos de sus aspectos menos divulgados. ¿Cómo vivió España la Primera Guerra Mundial? Ciudades de frontera, como Barcelona, se vieron claramente convulsionadas e influenciadas por el conflicto y aquí lo vamos a relatar. La Primera Guerra Mundial en el cine y muchos más temas darán cuerpo a este programa especial de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! Cumplimos 100 años desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se inició el 28 de julio del año 1914 y finalizó el 11 del 11 del 18, el 11 de noviembre del año 1918. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ha quedado marcada para la historia, especialmente por la cantidad de muertos que hubo, la beligerancia o sobre todo la violencia utilizada en muchos casos. Y ese recuerdo un tanto trágico de esas guerras recientes que por medio de la fotografía, las primeras imágenes de televisión, en aquella época no había televisión, pero sí que había cine, pues han quedado marcadas en la retina de muchas personas y sobre todo en aquella época en donde las imágenes quizá más que hoy valían más que mil palabras. Juan Eslava Galán, bienvenido a Ser Historia.
Hola, estoy encantado de estar con vosotros.
Juan Eslava Galán ha publicado La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Es un libro que continúa un poco una línea editorial, no del Grupo Planeta, no del sello Planeta, sino una línea editorial tuya, en la que cuentas la historia para escépticos de una manera,
sí.
Los que te conocemos, pues muy amena, muy divertida.
Bueno, lo intento sobre todo resumir las cosas y poner anécdotas que sean significativas, sí.
¿Qué es lo que había en juego en aquella época, en aquel año de 1914, para que dos grandes ejes, ahora diremos cuáles, pues lucharan de una manera tan feroz?
Lo que hay en juego es la preeminencia industrial de grandes potencias, sencillamente, ¿no? Por una parte, Inglaterra y Francia, y por otra parte, Alemania, que está surgiendo y que siente que es un país muy joven, un país que solo tenía entonces 40 años y que necesitaba, entonces, una gran potencia necesitaba un espacio colonial que Alemania no tenía o no tenía el suficiente.
Vemos en esta Primera Guerra Mundial dos ejes, dos partes bien diferenciadas. La Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que formarían el grupo denominado de los Aliados. Y luego las potencias centrales, como comentabas ahora, el Imperio Alemán, Austria-Hungría, etc. Es curioso cómo Rusia, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, está siempre del lado de los Aliados, como más cercanos desde el punto de vista afectivo, político, social a nosotros, pero luego se distancia, ¿no? Después de, por ejemplo, con la Revolución Rusa,
sí,
y tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin pues parece que deja muy de lado, ¿no?, la política con Estados Unidos.
Bueno, sí, hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurrió fue que las grandes potencias se habían quedado solo en potencias medianas y surgen dos nuevas grandes potencias que son Estados Unidos y Rusia a consecuencia de la Segunda Guerra. Y entonces se establece la competencia entre ellas, que sería lo que conocemos como Guerra Fría.
Lo comentaba en la introducción, más de 9 millones de muertos, y una de las características principales de esta guerra es quizás la violencia, ¿no? La beligerancia. ¿Se dejó un poco de lado las tácticas en favor de la destrucción masiva?
Bueno, la revolución que ocurre en esta guerra, ellos habían planteado, todos los estados que entraron en guerra, iban de algún modo alegremente a la guerra, porque creían que iba a ser breve y que iba a ser fácil de ganar. Cada uno creía que la ganaba fácilmente. El problema es que había evolucionado también, lo mismo que la técnica había evolucionado, y había teléfono, telégrafo, etcétera, pero también había evolucionado el arte de la guerra. Ellos plantearon la guerra como una guerra decimonónica, de cargas de caballería y una guerra vistosa, y se encontraron con que la invención de la ametralladora y de la alambrada exigían un tipo de guerra distinto. Los generales quedaron absolutamente, digamos, rebasados por la violencia que caracterizaba a esa guerra y tardaron años en reaccionar, años en los cuales obviamente el que sufría era la sufrida tropa enterrada en trincheras fangosas.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Siempre se ha hablado de la guerra de trincheras, hablando de la Primera Guerra Mundial.
Sí, porque esa convergencia de la ametralladora y de la alambrada hace que no pueda haber guerra de movimientos. Entonces tienen que enterrarse para protegerse de no solo de las ametralladoras, sino también de la metralla, porque la artillería es muy efectiva, ha crecido en efectividad en los últimos 30 años y se han inventado proyectiles con shrapnel, es decir, una especie de bolitas de metralla que lo asatean todo, y entonces el hombre, para salvarse, no tiene más remedio que enterrarse debajo de trincheras.
¿Cuál fue el papel de España en la Primera Guerra Mundial? Porque permanece un poco al lado, al margen, la Segunda Guerra Mundial igual.
España ya era una potencia muy menor, sobre todo habíamos tenido una guerra reciente con los Estados Unidos, la habíamos perdido los restos del imperio colonial, teníamos guerra en Marruecos, había tremendos problemas sociales, es decir, España no pertenecía ya al concierto europeo de las grandes potencias y por lo tanto nos mantuvimos al margen. Pero obviamente, claro, de algún modo la guerra nos implicó. Había un tremendo espionaje aquí, sobre todo en Madrid y en los lugares costeros donde recalaban barcos de uno o de otro signo. A España le hundieron 90 barcos siendo neutral, es decir, que si no llega a serlo. Y lo único que hicieron un gran negocio fueron algunos industriales vascos y catalanes, vendiéndole material a los beligerantes, porque el conjunto del pueblo español más bien lo pasó mal, porque el hecho de que hubiera guerra en el mar hacía que los fletes fuesen mucho más caros y todo eso redundaba en la economía nacional.
¿Hubo un día D y una hora H en la Primera Guerra Mundial?
Bueno, se intentó que lo hubiera, intentaron batallas decisivas como fue Verdún, lo plantearon los alemanes como una batalla donde iban a desgastar por completo al imperio, al ejército francés. Pero le salió mal, ¿no? Es decir, fue una guerra de desgaste, por una parte y por otra. Y precisamente porque el desgaste la ganan los aliados. Porque aunque la guerra estaba ocurriendo en terreno francés, la van perdiendo los alemanes, porque los alemanes tienen un bloqueo marítimo por parte de la escuadra inglesa, que es invencible, y ese bloqueo marítimo hace que ni puedan vender al exterior ni puedan recibir materias primas. Con lo cual, al final, no tienen más remedio que tirar la toalla, cuando parecía que iban ganando la guerra.
Tenemos la imagen, como he comentado antes, de la guerra de trincheras. Sin embargo, lo has comentado un poco de soslayo, pero me gustaría profundizar en ello. La invención, el diseño de nuevas armas, de nuevo armamento, fue realmente
sí, muy sí, importante. Evoluciona mucho. Por ejemplo, el avión, que era un entretenimiento cuando empezó la guerra, acaba siendo un arma de guerra potente que en el futuro va a ser la que va a decidir las guerras, realmente, ¿no? Se incorporan nuevas armas como el tanque, que se inventa en la Primera Guerra Mundial, lo inventan los ingleses, el submarino, que ya era una invención que existía, pero que en la guerra se ve, en la Primera Guerra Mundial se ve la gran actuación que va a tener en las guerras del futuro, ¿no? Y sobre todo los gases asfixiantes, que fue tan terrible la experiencia con gases que ya las grandes potencias no volvieron a usar los gases, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los gases, todas las potencias tienen, obviamente, un depósito de gas importante, por si acaso, pero solamente las tiranías de medio pelo y de tercera categoría, como Siria, utilizan gases hoy día, ¿no?
¿En aquella época se era consciente de la violencia que se estaba utilizando?
Eran perfectamente conscientes. Por ejemplo, uno
me refiero desde el punto de vista más humanitario. Es decir, a lo mejor nos estamos pasando tres pueblos.
No, en absoluto, porque quieren destruir al enemigo a toda costa y con lo que sea. Es decir, que los inventores están inventando. Y la medicina da un paso adelante tremendo, porque las heridas de la metralla son tan terribles que no tienen más remedio que evolucionar. Entonces toda la medicina que tenemos ahora, de recomposición de rostros y todo eso, arranca precisamente de la Primera Guerra Mundial, porque las heridas eran absolutamente terribles.
El final de la Gran Guerra llega con la firma del Tratado de Versalles, un tratado que trajo mucha cola. Recuerdo que hace pocos meses o apenas un año Alemania dejó de pagar las últimas cuotas que tenían que pagar por el Tratado de Versalles. Es un tratado de paz que, en definitiva, de aquella forma supuso también el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sin duda alguna, la Primera Guerra Mundial tenemos que verla como el primer episodio de una misma guerra, cuya consecuencia es la Segunda Guerra Mundial, con un entreacto de 20 años en el que aprovechan para armarse unos y otros, ¿no? Efectivamente, el Tratado de Versalles es tremendamente abusivo para Alemania. Si Alemania hubiese ganado, hubiese sido también tremendamente abusiva con los aliados, hay que decirlo, porque ya había hecho un tratado con Rusia, que Rusia había llegado a un acuerdo con Alemania, y el tratado fue terrible. Es decir, que no es que ellos fueran unos angelitos, pero en cualquier caso, sobre todo los franceses se ensañaron con los alemanes, dijeron, vosotros habéis provocado la guerra, vosotros tenéis que pagarnos. Despojaron a Alemania del poco imperio colonial que tenía, y la sometieron a una serie de multas y de mermas territoriales, que obviamente eso, el pueblo alemán se sintió muy ofendido, entre otras cosas porque ellos creían que el armisticio era que se llegaba a la paz, pero que como ellos iban ganando la guerra porque estaban en territorio enemigo, pues ellos creían que iba a ser, bueno, el armisticio en cierto modo iba a ser un buen acuerdo, ¿no? Y fue muy mal acuerdo para ellos. Y entonces, claro, pasan factura, y por eso explica también que Hitler suba al poder unos años después, ¿no? En que le dice a los alemanes exactamente lo que quieren oír.
Me imagino que muchos de los que nos están escuchando y viendo un poco con el paso del tiempo, el horizonte que queda de un siglo entre medias, desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial y ahora en pleno siglo XXI, el año 2014, el escenario político que vemos en la actualidad podría generar un nuevo conflicto.
No, nuevos conflictos ya no son posibles entre las grandes potencias porque ya hay potencias atómicas y esto hace que ya, es decir, esto son palabras mayores, ¿no? Pero es cierto que quedan en España muchos flecos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en España, perdón, en Europa y en el mundo. Por ejemplo, todos los problemas de Oriente Medio se ocasionan en la Guerra Mundial. Los problemas de los Balcanes se ocasionan en la Guerra Mundial. Y hay que decir también que el problema básico, que es que Alemania necesita expandirse y es una potencia industrial de primer orden que de algún modo acogota a las potencias que tiene alrededor, pues en cierto modo estamos viviendo ahora la Tercera Guerra Mundial, en que Alemania solamente, claro, la ha podido plantear desde el terreno de lo económico, pero la va ganando, sin duda, ¿no? Es decir, ahora su división Panzer ya es el euro, ¿no? Y el banco billetes. Y el banco europeo, pero evidentemente la va ganando, al final se sale con la suya.
La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Juan Eslava Galán, muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana un poco al mundo de la historia y darnos esas pinceladas para comprender perfectamente la idiosincrasia de esta efeméride de la que ahora cumplimos 100 años.
Ha sido un placer. Gracias.
Sí, dígame.
Oswald, ¿eres tú?
Sí, soy yo.
Contamos contigo.
Entiendo.
Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde.
Allí estaré. Pierda cuidado.
Ser Historia con Nacho Ares. Cada sábado a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Sobre la Primera Guerra Mundial, queríamos hacer también un hueco en nuestro espacio a los países de frontera que estuvieron imbuidos o inmersos de alguna forma en la Primera Guerra Mundial, aunque no actuaron de una manera directa. España fue uno de ellos y, estando en Europa, se quiera o no, la influencia de la Primera Guerra Mundial en nuestro país pues fue muy grande. Y si lo concentramos más en algunos lugares, en algunas ciudades de nuestra geografía, que estaban mucho más cerca de los países que tenían su propio frente, como es el caso de Francia, y en concreto en los próximos minutos vamos a hablar de Barcelona, de Cataluña, pues las influencias fueron quizá mucho más directas, con elementos realmente curiosos, elementos sorprendentes, que seguramente a más de uno de ustedes, a más de uno de vosotros, les va a llamar la atención por lo que vamos a descubrir. David Rebelles, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Un placer.
David Rebelles es periodista, nos atiende desde Radio Barcelona y quería comentar en los próximos minutos con él un tema que él precisamente me propuso que es la influencia que tuvo la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Barcelona. Porque, David, tú me comentabas hace unos días que la transformación de la ciudad condal en esos 4 años fue realmente espectacular.
Espectacular, casi que se queda corto. Es sorprendente, yo mismo no conocía la profundidad, la huella tan honda de esta transformación durante los 4 años del conflicto que experimentó Barcelona, pero es así. Barcelona pues prácticamente cambió de piel, cambió de mentalidad. Por primera vez se encontró con signos de lo que llamaríamos modernidad, cosmopolitismo. Realmente es fascinante, es una Barcelona que yo descubrí hace, pues eso, a finales del pasado año, cuando empecé a investigar para hacer algunos reportajes, y también que al fin y al cabo se convirtió en lo que es hoy, una ruta urbana por Barcelona, que descubre esta Barcelona tan singular. Y como te digo, la transformación es tan espectacular como profunda.
En Barcelona, como ciudad de frontera, ¿cómo era antes del comienzo de la guerra de la Primera Guerra Mundial?
Pues era una ciudad encorsetada, burguesa, con esa mentalidad muy conservadora. Y es curioso, como yo siempre digo cuando hago este recorrido urbano, hablo de una Barcelona durante estos 4 años de conflicto, una Barcelona prácticamente adolescente. Uso el paralelismo porque es una Barcelona transgresora, una Barcelona, como decíamos, muy moderna, cosmopolita, que rompe con todos los códigos, a todos los niveles. Códigos, me refiero, pues de vestimenta, de música, de comportamiento, de aproximación a cuestiones como el alcohol. Esta Barcelona, que es muy, pues como decía, transgresora, aparecen por primera vez los cabarets, llega una playa de prostitutas de toda Europa que hace de Barcelona, sobre todo el distrito quinto, lo que hoy actualmente conocemos como el Raval, y anteriormente en los años 20 el barrio chino. Realmente, como te digo, son diferentes elementos que cambian por completo yo digo que la transformación principal de Barcelona no fue tanto social, política, económica, que lo fue, muy profunda, como mental. Fue una transformación que cambió un poco los hábitos y costumbres, los planteamientos de barceloneses y de las barcelonesas. Siempre insisto en que la mentalidad de la mujer barcelonesa cambió profundamente durante esa época, y si, bueno, hoy vamos a comentar algunos de esos aspectos que realmente demuestran esa metamorfosis de Barcelona.
El escenario en el que nos movemos es pues ese incipiente ciudad de Barcelona modernista, con esa burguesía que comentabas ahora en estos minutos, en donde empiezan a aparecer personajes extraños, personajes singulares, traficantes de elementos totalmente ilegales o alegales en aquella época, como lo sigue siendo hoy, como la cocaína, o algo que ya está un poco ya en desuso, como la morfina, ¿no?
Sí, efectivamente, es una época, insisto, prácticamente esta Barcelona es una Barcelona novelesca, donde están todos los elementos que nos podemos siempre imaginar en cualquier película de espías, de tramas oscuras, pues todo eso estaba en Barcelona. Como tú decías, el contrabando es una de las principales fuentes de negocio de esta Barcelona de la Primera Guerra Mundial. Yo siempre hago referencia, por ejemplo, a una de las crónicas de Josep María de Sagarra, del escritor, donde explica precisamente cómo el puerto de Barcelona se convierte en una vía de entrada de todo tipo de contrabando. Él habla, por ejemplo, él decía, aquí el que tenía un leño más o menos podrido, más o menos navegable, para cargarlo de alpargatas o de tripas de cordero y jugárselo a cara o cruz con los submarinos alemanes, pues con que solo le favoreciera un poco la suerte, se hacía millonario en un par de meses. Ese es un poco el retrato que hace Josep María de Sagarra de este contrabando que permitía la llegada, pues eso, a los cabarets de champagne, de marcas tan renombradas como la Vida Ciclot, que valían 30 pesetas la botella, también el contrabando de whisky, por supuesto el contrabando de armas, es otro de los elementos importantes a tener en consideración. Y como tú decías, pues uno de los elementos más significativos de esta Barcelona transgresora que te decía al principio es la llegada y la puesta de moda absolutamente y abierta a la gente del consumo de drogas, de la cocaína, por ejemplo. La cocaína, sobre todo, insisto, a las mujeres. Las prostitutas son el vehículo un poco de transmisión de esta moda de esnifar cocaína en los cabarets, en los music halls, en los cafés, y esto se hace a la vista de todo el mundo. Insisto, en esa época que la cocaína, como dice uno de los cronistas que siempre hago referencia, pues no necesitaba uno más que ir a una farmacia y tenía la misma dificultad para comprar cocaína que para comprar caramelos para la garganta, pues eso hace precisamente que su consumo sea a la vista de todo el mundo, sea abusivo, de tal manera que, por ejemplo, al final del conflicto, en 1918, en Barcelona hay registros que, con una población que no llega a los 700.000 habitantes, hay más de 6.500 cocainómanos, 6.500 personas enganchados a esa cocaína que se ha consumido, pues eso, de una manera festiva, lúdica y transgresora, como decía.
Uh-huh. Y además, otro elemento, como comentaba también, la morfina, ¿no? Que siempre lo identificamos pues, como un elemento vinculado a la medicina, que sí. También se utilizaba como droga.
Sí, efectivamente. La morfina, a pesar de que la cocaína es la gran droga de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, en segunda posición está la morfina. De tal manera que la morfina es otro de los elementos de estos paraísos artificiales que se llamaba en la época. Y es muy curioso, por ejemplo, tengo aquí justo delante una crónica de Ángel San Blancat, es el autor precisamente de una crónica del año 1923, se llamaba La Cocaína, en el periódico El Diluvio, pero hace también referencia a cómo pues todo el mundo, él entre ellos, él formaba parte de esa élite bohemia que pues recalaba en los cabarets, por ejemplo, del Bar del Centro, en el Excelsior, en el Lion d'Or, pues hace referencia precisamente a cómo los polvos maléficos que él habla, pues que dice habían puesto a la jineta casi toda a la juventud de Barcelona, y él hace referencia, como decía, al consumo de morfina en los cafés. Por ejemplo, dice cómo la jeringa de Prabats, que es la jeringa que se usaba para inyectarse esas dosis de morfina, pues las señoritas, ex queridas de policías o ex criadas de bacaladero, dice que aunque no sabían si los números se leían de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues pedían por refinamiento fresas al cloroformo y éter mezclado con champagne, y decía precisamente, yo tengo algunas fotos de esa época, donde las señoritas pues cogían la jeringuilla de Prabats y se inyectaban mientras se tomaban una copa de champagne o un café en el cabaret, se inyectaban una dosis de morfina. Esta es un poco esa Barcelona, como decía, que ha pasado de esos códigos, pues eso, muy burgueses, muy encorsetados, muy conservados, a esta Barcelona totalmente transgresora.
Y hablando de la Primera Guerra Mundial y siendo un lugar, como decía antes, un poco de frontera, ¿no?, con Francia, Barcelona también se convirtió en estos años de la década de 1910 en el núcleo, en el punto de reunión de montones de espías, ¿no?, que intercambiaban información, que iban ayudando a cada bando dependiendo un poco de los intereses de cada uno, ¿no es así?
Sí. Este es uno, sin duda alguna, Nacho, uno de los temas fascinantes de la ruta y que a la gente le encanta, porque descubre por primera vez que, como descubrieron prácticamente cuando acaba la guerra, los españoles, los catalanes, los barceloneses, descubrieron que durante 4 años esos personajes que tú al principio decías que pululaban por la ciudad, que la gente no sabía muy bien a qué se dedicaban, pero que llevaban una vida pues de muy holgada, con dispendio, que estaban en los cabarets, que vestían las mujeres con elegancia, los hombres también con esa sofisticación, pues estos señores, al final de la guerra, se descubrió que son espías. Desde el primer momento, en Barcelona, los espías de todos los bandos están presentes. Alemanes, franceses, ingleses, todos, absolutamente todos, tienen sus departamentos, tienen sus equipos de espionaje. Y es muy interesante, como digo, pues por ejemplo, como en la ruta yo descubro, sobre todo, son los dos grandes escándalos en España, pero que tienen como foco Barcelona, del espionaje durante la Primera Guerra Mundial. Hay un magnífico libro que se acaba de publicar, se llama Nidos de Espías, que hace referencia a estos casos, y uno es el de Manuel Regalado era el director del puerto de Palamós. Bueno, pues este personaje que los franceses tenían dudas de si era o no espía alemán, pues los franceses deciden, bueno, solucionarlo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues le ponen a su lado una bella mujer, Madame Druez, que es su nombre de guerra en realidad, su nombre auténtico era Alice Schneider, y era una espía francesa, pues que, bueno, con Regalado, cuando pasaba 2 días habitualmente cada semana en el Hotel Colón, en la Plaza Cataluña, en Barcelona, pues viviendo esa dolce vita junto a su amante, esta amante era su sombra y era la que recogía y pasaba luego los informes precisamente de esa actividad de espionaje de Manuel Regalado. Y como digo, esto salió saltó a los papeles, a la opinión pública, a los diarios, y fue uno de los grandes desastres, descalabros en lo que tiene que ver con el espionaje, pero no fue ni mucho menos el más importante. El más importante, no sé si vamos bien de tiempo, pero el más importante, sin duda alguna, es el de Manuel Bravo Portillo. Manuel Bravo Portillo no solo era espía alemán, sino que sobre todo era el comisario de la policía política en Barcelona, así que era un gran personaje que controlaba, lo llamaban el rey del distrito quinto, este Raval que conocemos actualmente, y era un hombre despiadado que tenía... no le molestaba, no le temblaba el pulso si tenía que usar la fuerza, la violencia, el asesinato. De hecho, las crónicas aseguran que él estuvo detrás, por ejemplo, del asesinato de Joan Barreti Monet, un industrial barcelonés que su empresa construía, fabricaba espoletas para obuses franceses, y que como espía alemán, pues sus acólitos, los de la banda de los 60, la banda negra que se le reconocían, fueron los encargados de asesinar a este industrial. Y como digo, este Manuel Bravo Portillo, el gran escándalo sin duda alguna de la Barcelona de la Primera Guerra Mundial y de España en general, fue cuando se descubrió precisamente de que Manuel Bravo Portillo pasaba informes a los alemanes para que los submarinos alemanes destruyeran barcos que transportaban, pudieran ser armas, pudieran ser combustible, pudieran ser alimentación, porque de Barcelona, del puerto de Barcelona, salía cualquier cosa para los aliados. Y como digo, esto saltó a la opinión pública y fue el absoluto gran escándalo del espionaje en Barcelona.
Ya para ir acabando, ¿cómo se solucionó todo este ambiente tan transgresor? ¿Continuó después de la Primera Guerra Mundial o se mantuvo ahí durante unos años o fue tajante la finalización?
Bueno, Nacho, yo siempre digo que justo cuando el 11 de noviembre del 18 se firma la paz, el Tratado de Versalles, en Barcelona se como si fuera un globo, se pincha ese globo, esa ilusión, ese espejismo que durante 4 años ha vivido la ciudad, es realmente, y luego después de ese espejismo, lo que viene generalmente de una noche loca, pues ya lo sabemos, es una resaca absoluta, y es un poco lo que padeció Barcelona. Progresivamente quedaron rescoldos de esa Barcelona moderna, cosmopolita. El Music Hall siguió, el Teatro Principal fue una de las principales coordenadas del Music Hall, por ejemplo, en el 19 y en el 20. En Barcelona es una de las ciudades en la que se consagra el jazz. Otros detalles que reafirman esa continuidad, pero obviamente cuando finaliza el conflicto, pues esa Barcelona loca, que yo siempre digo que es un impasse entre el París de principios de siglo, y podríamos hablar pues de los años 20 de la ley seca en Estados Unidos, Chicago, San Francisco, Nueva Orleans, en medio está esa Barcelona de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, un poco el resumen sería ese. Cuando se firma la paz, los espías, cada uno se va a su casa, aunque algunos quedarán y tendrán un papel importante en este punto, porque, por ejemplo, Manuel Bravo Portillo, junto con otros, serán los herederos y los inductores de lo que se llama en Barcelona el pistolerismo, que se alargará hasta el año 1923. Estos antiguos espías que se convertirán en asesinos a sueldo de sindicalistas, de líderes anarquistas, y que, bueno, pues es un poco la última huella de esta Barcelona de la Primera Guerra Mundial.
Ya para despedirte, David, periodista David Rebelles, me gustaría que nos recordaras la página web que tienes, en donde los que nos están escuchando, que te han oído hablar de esa ruta por Barcelona, pues pueden compartir contigo un poco el itinerario y la historia de los elementos que nos has contado. ¿Cuál es la página web?
Pues sí, mira, yo esta ruta urbana que hago por Barcelona, la hago para la empresa Itinera Plus, y la ruta, la web es www.itineraplus.com. Allí, pues los oyentes que hayan escuchado esta entrevista, si les apasiona y como a mí este tema y alguna vez pasan por Barcelona, pues están invitados a enrolarse en esta ruta.
Muy bien, itineraplus.com. David Rebella es periodista, muchísimas gracias por habernos acercado esta otra visión de la ciudad de Barcelona tan desconocida en la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias.
Un placer como siempre, Nacho. Or you'll give us all away.
Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? ¿No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura?
¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador.
Te dije que no los volvieras a utilizar.
Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles.
Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia!
Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Manfred von Richthofen es el nombre de un piloto de la Primera Guerra Mundial uno de los más carismáticos. Decían que tenía casi tendencias de suicida. Derribó unos 80 aviones enemigos. Hay que pensar que en aquella época, hace un siglo, derribar 5 aviones ya era considerar a ese piloto as de la aviación. Así que hay que pensar qué se podía uno imaginar cuando tenía delante a este von Richthofen, en realidad más conocido con el apelativo de el Barón Rojo. En este programa especial de Ser Historia, que dedicamos a la Primera Guerra Mundial, no podía pasar por alto la presencia de este icono de este movimiento, bueno, de este momento bélico, mejor dicho, de hace un siglo. Un personaje que murió a los 25 años, muy joven, y quizás por esa juventud es también uno de los añadidos, uno de los extras que ha dado a su biografía, en parte la idealización posterior, ¿no?, que algunos historiadores han dado a su trabajo. Acaba de publicar la editorial Almuzara un libro fantástico titulado precisamente El Barón Rojo, que es una biografía del personaje al que vamos a dedicar los próximos minutos, y ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico su autor, Eduardo Camaño. Eduardo, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
El Barón Rojo desde muy joven mostró una habilidad extraordinaria, aunque bien es cierto que no precisamente en el mundo de la aviación.
Sí, el Barón Rojo destacó de joven por su... le gustaba el deporte, ¿no? Es decir, que su padre le puso en una escuela militar de cadetes y al principio le extrañaba mucho la disciplina y todo lo que tenía que estudiar, ¿no? Entonces siempre le gustaba bastante la parte atlética, le gustaban los caballos, ha practicado equitación, era un poco el tema que más le gustaba de joven.
Uh-huh. Él estuvo, bueno, y se inició primero en la caballería, luego en la infantería, en el ejército, pero no le llamaba la atención. Decía que había poco movimiento, era poco aventurado, poca chicha, podríamos decirlo en la actualidad, ¿no? Y quería pues experiencias mucho más atractivas, mucho más endiabladas, incluso podríamos calificarlas así, que es lo que le hizo meterse en el mundo de la aviación, ¿no es así?
En realidad, él siempre ha estado en caballería. Fue el arma que ha elegido y el arma que siempre ha luchado antes de convertirse en un piloto, ¿no? Lo que le hizo pasar a la aviación es que la caballería se quedó completamente anulada por las bombas y las trincheras que surgieron en la Primera Guerra Mundial. La caballería en el siglo XIX era un arma muy noble, era el arma que hacía el reconocimiento, que avanzaba, y eso pues se quedó anulado en la Primera Guerra Mundial. Entonces Manfred von Richthofen vio que no podía aportar mucho en esta guerra. Le enviaron, le pusieron a hacer trabajos administrativos, a tender cables, a enviar mensajes, y aquello pues le mataba de aburrimiento. Fue cuando ha decidido solicitar su traspaso a la aviación.
Uh-huh. Y con tanto éxito que se le llegó a llamar, como decíamos al principio, el Barón Rojo, que era el nombre que le venía del color de su avión, un albatros. ¿Por qué este color? ¿Por qué él decidió colocar el rojo, pues saliéndose un poco de la estética y de la norma de la época?
Sí, el rojo, bueno, el origen que se supone de este color es porque su regimiento de caballería, que eran los ulanos, su regimiento tenía el color blanco como predominante, ¿no? Y él, cuando empezó a pilotar el avión, tenía como líder de escuadrón un as alemán llamado Oswald Bolke, que fue realmente el que ha introducido un poco unas directrices de combate, porque en aquella época no había precedentes de escuelas, ¿no? Y el color que le gustaba a Bolke también era el rojo. Así que, bueno, sería más o menos las razones por las cuales ha elegido este color. También quiso rojo porque quería llamar la atención el cielo. Él no creía que era posible camuflar un avión en el cielo, que era la intención de muchos mandos, que intentaron probar una serie de combinaciones de colores para intentar disimular un poco su presencia en el cielo, y él no creía que fuera posible. Entonces buscó el efecto contrario.
Además, de esta forma era una especie de tarjeta de presentación.
De presentación,
¿no?
Tanto para los más audaces como para los novatos. Si un novato le viera, pues le daba la oportunidad de retroceder, ¿no? Y si algún piloto más atrevido quisiera luchar, pues bienvenido, ¿no? Aquí estoy yo esperándote.
Uh-huh. Además, luego cuando él estuvo al frente de un grupo de aviones, la Hasta
11,
se le llamó a este grupo, que eran 14, creo que eran 14 aviones se le llamó el circo volador, ¿no? Porque cada uno iba pintado de un color muy llamativo.
Claro, el circo volador es un concepto muy curioso. Este nombre surgió por lo siguiente. Ningún país tenía aviones suficientes para cubrir todos los frentes, ¿no? Especialmente Alemania. No podían estar en todos los sitios, así que los aviones se trasladaban por carretera a los frentes que eran asignados por los mandos. Y se montaban aeródromos así, bueno, un poquito provisionales, ¿no? Con carpas y casi todo muy, muy desechable, ¿no? Una vez que aquella área estaba cubierta y ya no había necesidad de tener los aviones allí, se iban a otro sitio, igual que los circos, de pueblo en pueblo o de frente en frente. Y claro, como los aviones, cada uno tenía sus colores y sus insignias personales, había aviones amarillos, verdes, azules, también se puso este nombre por esa razón.
Uh-huh. El Barón Rojo siempre se caracterizó en su joven vida, porque recordemos que falleció con apenas 25 años, por su audacia, el riesgo que acometía en muchas operaciones. Algunos decían incluso que era terriblemente aventurado o arriesgado, tendente al suicidio, ¿no? En algunas de las operaciones. En cualquier caso, lo que demostró siempre era un manejo del avión realmente extraordinario comparado con cualquier cosa que se hubiera visto hasta entonces.
Yo diría un poco lo contrario. Quien tenía mucho este carácter era su hermano Lothar, que, bueno, yo lo considero un poco el hermano olvidado, porque ha sido un hombre que ha logrado un palmarés muy importante en la guerra también, de 40 victorias, y este sí que tenía una postura bastante más agresiva. Manfred von Richthofen primaba mucho por la cautela. Yo pienso lo contrario. Cuando se subía un avión tenía muy claro la misión que tenía por delante, intentaba montar un escuadrón donde cada piloto podía cubrir un poco su compañero y bueno, no osaba mucho, ¿eh?
Uh-huh. Quizás esto un poco por lo que dices, Eduardo, viene un poco la fama, ¿no?
Mítica, eso es. Claro, estas figuras de la historia que son muy así destacables vienen con mucha mítica por detrás, ¿no? Él no era para nada osado. Murió por una acción osada, pero bueno, había otros factores que más adelante, si quieres, lo podemos ampliar.
Era muy respetado no solamente por sus compañeros, sino también por los enemigos, que no solamente le temían, sino también que le respetaban, incluso voy a decir que veían en él ese grado también de bondad, porque se comenta que cuando un enemigo, un combatiente que estaba delante del Barón Rojo, en el momento que el propio Manfred von Richthofen viera que estaba mal herido o que no podía continuar esa batalla, le dejaba escapar.
Es otra mítica también. Bajo el fuego de los cañones de Barón Rojo, pues murieron más de 100 personas. Muchos de ellos murieron por, bueno, consecuencias de un combate aéreo. O sea, si un avión bajo un aluvión de disparos, bueno, que te caigas muerto, pues es una consecuencia del combate. No te voy a decir que los mató porque quería que matarlos, ¿no? Pero bueno, tampoco les dejó escapar.
Eran ellos o él.
Claro, no, efectivamente. En una guerra, eso es legítimo, claro, efectivamente. Hubo casos puntuales que sí, que dijo, oye, pues este avión ya veo que está muy tocado, no tiene condiciones de luchar, pues oye, pues le voy a conservar la vida. Eso fue verdad, pero no fue algo muy frecuente.
Vidas, ¿no?
Es que no había tiempo de pensar, no había tiempo de pensar.
Sí que, si llegamos un poco a los últimos momentos de su vida, sí que descubrimos que la muerte en ese mes de abril, ¿no? Creo que fue en el año 1918, se debió quizá un poco al sinsentido y a la obcecación de seguir a un caza, no,
a una avioneta
canadiense, creo que era, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, los aviones eran británicos, pero el piloto era canadiense. Efectivamente, durante un combate, él intentó abatir su víctima, que sería la de número 81, y hubo algunos factores que le llevaron pues a un desenlace un poco, bueno, fatal, ¿no? Bueno, lo primero es que volaba una cuota muy baja de altura, ¿no? Y eso supone que no tienes una orientación. Cuando tú pilotas en una altitud bastante importante, te orientas, bueno, un poquito por los montes que ves, los pueblos, los ríos, etcétera. Y una cuota muy baja, pues te pierdes. Otra que, bueno, el viento en aquel día soplaba en una dirección y fuerza incomún, lo que también le desorientó un poco, porque claro, si tú vuelas contra el viento, pues no avanzas mucho, y aquel día era lo contrario. El viento soplaba a su favor, así que él a lo mejor pensaba no estar donde realmente estaba. Así que bueno, entre pues una desorientación y otra, también sufría de secuelas de un disparo que había recibido meses antes, acabó invadiendo territorio enemigo plagado de cañones, y todos le dispararon, ¿no?
Un triste final para un personaje que luego a la postre se convirtió, como hemos dicho un poco en los últimos minutos, en una suerte de héroe, ¿no? Yo estuve viendo el otro día las imágenes, por ejemplo, que se conservan del entierro, y son impresionantes.
Sí, efectivamente. Bueno, para Manfred von Richthofen, si tú lees sus memorias, verás que él ha tenido la muerte que quería, que él llamaba muerte gloriosa. El Barón Rojo ha perdido muchos compañeros durante la guerra, todos en combate, y decía, bueno, ha muerto, ha sido una desgracia, pero por lo menos ha tenido una muerte gloriosa. Lo último que quería era terminar su vida en la camilla de un hospital, mal herido. Eso no lo quería tener. Y en cuanto al funeral, pues sí, fue lo que realmente ha mostrado la admiración que el enemigo tenía por él, porque le ha dado un funeral de lujo, ¿no? El propio enemigo.
Quiso morir un poco como hacen los actores, ¿no? Morir en el escenario.
En el escenario, él, efectivamente.
Él venía de una familia noble, en toda su vida, su corta vida, recordemos 25 años cuando falleció, dedicada al mundo del ejército, y además en un sector del ejército muy novedoso para aquella época, que era la aviación. No creo que hubiera, sí que habría lógicamente muchos pilotos, pero era algo totalmente novedoso, ¿no es así?
Sí, era novedoso. Tienes que pensar que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el avión tenía 11 años que había sido inventado, ¿no? O bueno, que había aparecido por la mano de los hermanos Wright, ¿no? Así que el avión empezó con poco crédito, los mandos, que eran, bueno, muy tradicionales de las batallas napoleónicas, lo veían con un poco de desconfianza, ¿no? Pero poco a poco el avión fue ganando espacio en la guerra, y luego pues se convirtió en una pieza fundamental.
Si quieren conocer un poquito más de la desmitificación y también de la historia real de este gran militar de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, 1892-1918, 25 años, pues lo pueden encontrar en el libro de nuestro invitado Eduardo Camaño, El Barón Rojo, publicado por Almuzara. Eduardo, muchísimas gracias por habernos ayudado aquí en este programa especial de Ser Historia, dedicado a la Primera Guerra Mundial, a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Dejamos atrás las aventuras del Barón Rojo, otro de los grandes protagonistas del cine también a lo largo del siglo XX, y los últimos minutos de este programa especial dedicado a la Primera Guerra Mundial se los vamos a dedicar precisamente a eso, al séptimo arte, a cómo el cine ha acogido este escenario tan desagradable, tan belicoso, pero también con un trasfondo histórico y humano muy grande. Como siempre lo hacemos con nuestra compañera María Belchi. Adelante, María.
¿Qué mejor para rememorar la Primera Guerra Mundial que el alegato antibelicista que lanza Stanley Kubrick en Senderos de Gloria? En esta cinta de su primera etapa, el genial neoyorquino nos traslada a las trincheras francesas donde se debate la vida de los protagonistas. Inspirada en una hasta entonces desconocida novela canadiense, narra la historia de unos soldados franceses acusados de insubordinación.
Mi general, según los primeros informes, la ofensiva ya ha fracasado. Los hombres retroceden hasta nuestras trincheras.
Mayor Saint-Aubin, disponga el relevo inmediato del regimiento 701. Que los lleven al castillo de L'Aigle. Y el coronel ya se presente en el puesto de mando. Sí, ¡Mayor sí. Coubert!
El pulso mantenido entre Gregory Peck y Kirk Douglas para interpretar el papel del coronel Dax fue finalmente ganado por este último, iniciando así una turbulenta pero duradera relación laboral con el director. Al estilo del maniático Kubrick, nada se dejó al azar durante el rodaje de la película, e incluso los extras tenían asignado el sitio exacto en el que morir ante las explosiones en el campo de batalla.
Teniente Roger, ¿por qué están aquí aún sus hombres?
Fue imposible, señor. El mayor Guillón ha muerto.
¡Saque a estos hombres de las trincheras! ¡Venga, fuera! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Saque a todos estos hombres de aquí!
La Gran Guerra es el motivo que obliga a Humphrey Bogart y Katharine Hepburn a huir a bordo de un viejo vapor en La Reina de África. En un escenario tan aparentemente apartado del frente europeo, los alemanes arrasarán un poblado al este de África para perpetuar su avance colonial.
No creo que vaya a haber correo en una temporada.
¿Por qué no?
Los alemanes lo retendrán.
Pero bueno, ¿por qué?
Pues por la guerra.
¿Guerra? ¿Dónde, señor Alnut?
En Europa.
¿Ah, sí? ¿Entre quién?
Oh, pues Alemania, Inglaterra.
¿Inglaterra?
Sí, señores.
Así que estamos en guerra.
Eso me han dicho. Alemania dice que empezó Inglaterra y los ingleses dicen que fue Alemania.
¿Pero qué sabe usted? ¿Qué ha pasado?
El personaje de Alnat, interpretado por Bogart, le haría ganador del Oscar a Mejor Actor en 1952. Un marinero rudo y alcohólico al mando del barco que les acogerá en su descenso del río. Dicen que la misma ginebra que bebía el personaje fue la que protegió a Bogart durante el rodaje de la película de contraer malaria, mientras el resto del equipo caía enfermo.
Usted dijo que iría.
No es verdad. No me comprometí a nada.
Es usted un embustero, señor Alnut. Y lo que es peor, un cobarde.
La cobarde lo será usted. Usted no es una señora, ¿qué va a serlo? Eso es lo que mi pobre madre le diría.
Se trata de un viaje hacia el entendimiento mutuo y una batalla a pequeña escala que supondrá el triunfo de una guerra personal paralela al conflicto europeo.
No te preocupes, que volverán. Ya conoces a los alemanes. Se fijan un programa y lo siguen hasta el fin. Los lunes toca ir a un punto, los martes a otro y el miércoles estarán de vuelta aquí.
¿Cuánto tardaremos en preparar los torpedos?
No sé. Depende de los detonadores. Tenemos que idear algo.
Cerramos esta sección desplazándonos al norte del continente africano. Allí nos espera Peter O'Toole, vestido con una elegante túnica blanca y un pañuelo sobre la cabeza ondeando al viento. Lawrence de Arabia narra las hazañas de Thomas Edward Lawrence, el militar inglés promotor de las revueltas árabes contra el dominio otomano de este periodo.
Sí, acaba. Mañana nos apoderaremos de ella.
¿Lo crees así?
Sí, sí es cierto lo de los cañones.
Para recrear el frente de Oriente Medio se contó con diversas localizaciones, pero Almería ocuparía un lugar de excepción en la geografía de la película, que contó con un reparto impecable que sufrió en sus propias carnes las inclemencias del desierto. El propio Peter O'Toole, tras mordeduras de camello, quemaduras por el sol y deshidratación, se vería obligado a ingresar en una clínica tras terminar el rodaje. La crudeza del desierto vivida durante la filmación no hace sino engrandecer a esta obra maestra del séptimo arte.
Gracias, María, por acercarnos una semana más el impacto de la historia en el cine. Y hablando de la Primera Guerra Mundial, el tema que ha servido de eje conductor a todas las entrevistas y bloques de este programa especial de hoy, desde luego se convirtió en un escenario, en un teatro bastante sangriento, pero que sirvió de telón de fondo para muchas de estas grandes películas, grandes clásicos de la historia del cine. Quedan pocos segundos ya para llegar a las señales horarias. Como siempre, solamente nos queda recordar la página web www.serhistoria.com o serhistoria.es. En ambos casos van a acceder a nuestra página web, en donde van a descubrir el Facebook, el contestador automático 915210967, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Con todas estas formas de contacto, al igual que el Twitter, @serhistoria, se pueden poner en contacto con nosotros, valga la redundancia, para proponernos temas de los cuales quieren conocer algo más de su historia. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa. Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.